Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El kiosco de las letras vuelve este fin de semana con una intensa programación cultural en Zaragoza. Se extenderá durante los meses junio, julio y septiembre. Los escritores Javier Sierra, María Dueñas o Claudia Polo son los platos fuertes de esta cuarta edición. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La literatura, los sueños, los cuentos, todos son protagonistas y lo serán en Zaragoza durante los meses de junio, julio y septiembre. Pasarán por el kiosco de las letras escritores como Javier Sierra, nuestro premio Valores de la Cultura de COPE Aragón, o María Dueñas, por ejemplo. La concejala de Educación es Paloma Espinosa.
La programación, pues bueno, no puede ser más ambiciosa. Empezamos este sábado con la charla de Claudia Polo, que es una influencer que tiene más de 2.000 seguidores en redes sociales, que habla sobre gastronomía, pero también vamos a tener este fin de semana ilustraciones en vivo, música en directo, cine para toda la familia y además el domingo estarán las tribus del parque.
Pues ya ves, será escenario oficial del Zaragoza Florece la semana que viene con talleres de costura o coronas. Y también de la Feria del Libro, del 3 de mayo al 8 de junio. La directora de comunicación del Corte Inglés es Isabel Paricio.
Empezamos con Zaragoza Florece, como este año es moda y flores, pues un taller tocados muy especial. El día 22, el día 23, tenemos a Desire Ruiz, una autora de Zaragoza que ha escrito un libro que se llama La Casa de las Amapolas, con lo cual son flores y misterio este libro. Por primera vez, en los 25 años que llevamos ámbito cultural, vamos a sacar nuestro club de lectura al aire libre, a la calle. Y qué mejor sitio que el kiosco de las letras. Y ya para la Feria del Libro vamos a traer a María Dueñas, a Javier Sierra, otro aragonés ilustre, y a Vanessa Monfort, que es el premio Primavera de este año.
¡Qué bonito! Bueno, pues los tres autores estarán del 2 al 4 de junio. Habrá también una biblioteca humana el 7 de junio, un trivia literario, por ejemplo, o una reading party. La programación incluye ilustración y arte en vivo o una jornada solidaria también con ATADES, por ejemplo, sobre el autismo. Así que música, arte, literatura y ahora también café, ya que a la propuesta se une este año Matís.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 18 de mayo, queso ibérico viejo Cerrato, cuña de 300 gramos, 3 euros unidad. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado. En muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Chica, 1:12, tenemos ahora mismo 19 grados. Es verdad que hay un poquito de cierzo, porque yo estoy viendo que algo se mueven aquí los árboles que puedo ver desde la ventana. Pero ¿sabes dónde tiene que estar de maravilla? Ahí en la terracica del chalet, en la calle de Santa Teresa de Jesús número 25, en la zona universidad. Ya sabes que está este maravilloso restaurante, te vas a encontrar unos menús maravillosos, exclusivos. La terraza, como te digo, o por supuesto su maravilloso steak tartar. El jefe de cocina es Eduardo Martínez. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, aquí ya a mediados de mes, ya perfectamente, con las fuerzas ahí todavía a tope.
Claro que sí, además ahora que lo que digo, ahí se tiene que estar de maravilla, ¿no?
Por ejemplo, en esa terracita. Sí, además ahora aquí, sí. Aquí también mirando un poco el cielo, pero bueno, como tenemos la terraza que se puede cubrir, no, claro, no hay problema. Sí, no hay una lluvia de repente.
Claro, claro, siempre hay un plan B ahí en
sí, la temperatura además acompaña.
Exactamente. Bueno, ¿qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos.
Hoy os voy a traer una receta de unas sardinas o boquerones marinados, para que aprendamos un poco ahora de cara al buen tiempo, sí, que esto nos apaña las cenas y las comidas rápidamente, ahora totalmente, se conserva muy bien.
Vale, fenomenal, pues venga, ¿qué hacemos?
Mira, pues para empezar necesitaremos unas un kilo de sardinas, sí, o boquerones, sí, que ahí ya hablaremos con nuestro pescatero y intentaremos que nos las limpien,
sí,
400 gramos de sal gruesa, sí, 100 gramos de azúcar, la ralladura de un limón y de una naranja y hierbas aromáticas al gusto, ¿vale?
Fenomenal. Que conste que ello, a mí, por ejemplo, me encanta, ¿sabes que me relaja mucho limpiar los boquerones?
O sea, a mí me parece pues, que es una, pues entonces es una que tarea hablen contigo los oyentes y que, que te limpies unos cuantos.
Bien.
Es un trabajo, la verdad, que el pescatero siempre te mira, bueno, sí, si es un kilo, te lo hace, pero como sea más.
Sí, totalmente. No, pero está bien. Bueno, ¿y qué hacemos? Venga, cuéntanos.
Pues cuando tenemos ya la sardina o el boquerón limpio, sí, lo vamos a sumergir en agua con hielo durante una hora. Ahí este paso es importante para que desangre y le podemos añadir un poco de sal para que coja un poquito de textura, vale, de firmeza a la carne. Uh-huh. Cuando pase este tiempo, las sacamos y las secamos bien, sí, y las vamos a congelar para evitar problemas con anisakis, que es un problema que tenemos ahora con estos pescados, que si los vamos a servir crudos es muy, muy, muy conveniente
congelarlos.
¿Cuánto tiempo
lo tenemos que tener congelado?
Mínimo 2 días. Vale. Mínimo en el congelador 2 días. Las secamos y las metemos al congelador.
Vale.
Luego las descongelamos en la nevera y sí, cuando estén descongeladas las volvemos a secar. Uh-huh. Este es el proceso más largo que vamos a tener casi.
Claro, vale.
Uh-huh. Pero por seguridad. Y entonces luego ya en un bol pues vamos a mezclar la sal con el azúcar, la ralladura de limón y la naranja y las hierbas. Vale. Haremos una capa en una bandejita o en un plástico donde sea una capa fina abajo y dispondremos de los boquerones o de las sardinas con la carne hacia arriba. Uh-huh. Y con el resto de la mezcla los cubriremos por encima.
Vale.
Dejándolos tapados completamente. Y esto lo vamos a dejar unos 40 minutos metidos en la nevera. Uh-huh. Pasado este tiempo, sacaremos las sardinas o los boquerones de la marinada, ¿sí?, y las vamos a pasar por el grifo. Con agua fría las vamos a ir lavando, vale, y con un paño las vamos a secar. Ya que estén secas y limpias, las cubriremos con aceite de oliva en un tupper y un ajo picado. Vale. Y esto nos mantendrá en la nevera durante bastante tiempo, una semana. Vale. Y esto ya, pues cada vez que queramos, pues las podemos sacar y servir con el propio aceite, unas gotas de limón, el ajo, claro, las podemos acompañar con un salmorejo, en una ensalada, con unos dados de queso, o sea, sí, esto es para tener un básico en la nevera que podemos hacer nosotros, claro, mismos, que no cuesta nada y que te alegra cualquier plato, hombre, que hagáis, cualquier sopa, un ajo blanco,
exacto,
todo.
No dura una semana. Es que no dura una semana. Ahí el...
Sí, eso es lo típico, que abres la nevera y picas una o dos.
Exactamente. Y va bajando aquello que vamos.
Y cuando quiere el resto de la familia ya no quedan.
Eso
ya no
es,
hay.
Eso es lo que pasa. Bueno, pues la verdad es que sí. Y es un clásico además del verano y es maravilloso. Sí. Nada mejor que hacerlo nosotros y tenerlo ahí perfectamente. Estas sardinas o estos boquerones maravillosos en nuestra nevera, en nuestro frigorífico. Pues Eduardo Martínez, jefe de cocina, un placer, como siempre, ¿no? Sí, pasaremos por el chalet también para,
muy bien,
para probar todas las maravillas que tenéis por ahí, que son muchas.
Pues
gracias.
Aquí me encontraréis.
Un besito. Adiós.
Un beso. Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, a esta hora del día, déjame contarte algo francamente muy interesante, porque con Ibercaja tenemos la tranquilidad de saber que nuestro banco, además de buscar rentabilidad, reinvierte el 100% de sus beneficios en la sociedad. Fíjate qué interesante es esto y quizá yo creo que es una de las grandes diferencias que tiene con el resto de entidades. 4 fundaciones son las únicas propietarias del banco, con Fundación Ibercaja como principal accionista. Entonces, a través de ellas, Ibercaja reinvierte todos sus beneficios en la sociedad, contribuyendo a hacer realidad proyectos sociales, culturales, educativos y medioambientales también, y que nos benefician, por supuesto, a todos, porque en Ibercaja entienden el dinero como un medio, no como un fin. Para que tengas una idea, a través de Fundación Ibercaja, el año pasado en acción social se superaron los 18 millones de euros. ¿Esto qué significó? Pues que más de 1 millón de personas se beneficiaron de proyectos dedicados a fomentar la cohesión social, desarrollo al territorio y promover la educación y la cultura. Sin olvidar, por supuesto, el voluntariado Ibercaja y otras propuestas también promovidas desde el banco. Te voy a poner dos ejemplos. La iniciativa Tu Dinero con Corazón, que tiene más de 130 proyectos con cerca de 4.400.000 euros, o cuando hay que arrimar el hombro ante grandes catástrofes, ahí está también la plataforma solidaria de Ibercaja y Fundación Ibercaja para canalizar las aportaciones económicas del banco, las donaciones de particulares y empresas. Lo vimos recientemente además con la Dana de Valencia. Y es que hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya está en marcha la nueva oficina de impulso al autónomo del Ayuntamiento de Zaragoza. Ubicada en la antigua casa del director de la azucarera, ofrece un servicio integral de información, asesoramiento y formación. Habrá nuevas subvenciones para emprendedores y una web para visibilizar los negocios que se traspasan. Zaragoza Florece vestirá de color y música el Parque José Antonio Labordeta en una edición dedicada a la moda y la belleza. Este festival, que tendrá lugar del 22 al 25 de mayo, aumenta considerablemente los espacios para intervenciones y también su oferta de ocio, cultura y gastronomía. La Policía Local de Zaragoza celebra sus 175 años con una gran carrera popular el 8 de junio. A la 10K se suma una marcha de un kilómetro para familias. La meta estará en la Plaza del Pilar, donde se vivirá una auténtica jornada festiva con el parque infantil de tráfico, vehículos policiales, la unidad montada y otros elementos lúdicos como la comparsa de gigantes y cabezudos o el tragachicos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos de viaje. Ya lo sabes que todos los jueves estamos aquí viajando. Es una ilusión que tenemos muchos, pero hoy tenemos, mira, algo muy especial, yo creo que diferente. Como siempre, hablamos con Jorge Moncada de Viajes Área, director del portal de reservas online desde zaragoza.es. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estoy encantada porque hoy nos traes una propuesta diferente, ¿no? Podríamos decir, para este verano, que es, ojo, es que me encanta, viajar en velero. Jorge, cuéntanos qué pueden esperar los viajeros de este tipo de experiencia.
Hombre, pues es una propuesta diferente, yo creo que algo especial, porque viajar en velero es una forma de conocer el mundo, pues yo creo que desde otro ángulo, un poco más íntima, más auténtica, vives la experiencia, desconectas un poco de lo cotidiano y reconectas un poco más con la naturaleza y también con las personas que te acompañan.
Claro.
Si te gusta el mar, yo creo que es una experiencia, digamos, transformadora. No hay grandes lujos. Los camarotes, pues, son los que hay, son pequeños.
Claro.
Los baños son pequeños, el espacio es reducido en general. Pero yo creo que eso mismo es lo que hace un poco que si viajas en un velero, en un catamarán, con alguien con mucha confianza, pues se fortalezca un poco la relación. Tienes tiempo para charlar, para compartir. O simplemente pues mirar el mar y estar en silencio.
Que eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Y sí, tanto sí. Que sí. Oye, comencemos por algunos sitios por donde podemos ir, ¿no? Por Croacia, por ejemplo, que cada vez además gana más popularidad entre los viajeros náuticos. ¿Cómo es la experiencia allí?
Bueno, pues hay distintos sitios para viajar en velero y chartear un barco y estar pues navegando. Croacia es una de mis opciones favoritas. Yo sí. Lo conozco muy bien porque lo he hecho en un catamarán. Se suele salir desde el puerto de Split. Puedes alquilar pues o un velero o un catamarán con un patrón, si no eres patrón de barco. Y recorrer pues durante una semana las principales islas del Adriático. Normalmente el itinerario es bastante flexible. Sí. Hay que tener en cuenta que cuando tú alquilas un barco tienes que ver el tiempo y el patrón te va a decir por dónde puedes ir, la ruta según el tiempo.
Sí.
Y bueno, lo bueno es que se puede fondear cada noche en una cala distinta, súper tranquilas. Te despiertas y no hay nadie a tu alrededor, solo hay naturaleza, el agua es súper cristalina, no hay prisas, no hay ruido. Y luego también pues lo que puedes hacer es atracar en algún puerto pintoresco de la zona, pues por ejemplo en las islas de Bar, que es una de las islas, o Vis, puedes ir a sus puertos tradicionales, cenar por la noche en el paseo marítimo de los puertos, que son súper tradicionales. La verdad es que es una combinación, yo creo que perfecta, entre la navegación y la cultura del país.
Oh, qué bonito, la verdad es que me llama mucho la atención. Pero todo no se queda en el Adriático, ¿verdad? Porque me decías antes, mencionabas Turquía como otro de los destinos destacados.
Sí, Turquía es una opción muy buena también para navegar. Yo creo que es algo diferente. Aquí lo habitual es hacerlo en una goleta turca tradicional. Que esto es súper chulo porque son unos barcos antiguos, más grandes, con mucha estabilidad, de madera. Y yo creo que esto es si vas con un grupo más grande, pues de 12 a 20 personas.
¿Sí?
Y bueno, aquí sí que tienes capacidad para tener cocinero, camareros, patrón.
O sea, ¡qué bueno!
Es una maravilla. Y bueno, las rutas que suelen hacer es salir desde Bodrum. O Fetille, y lo que vas haciendo es un poco toda la costa turca, vas parando, vas viendo pues calas escondidas, alguna ruina arqueológica, algún mercado local. Es un viaje un poquito más cómodo, digamos, si no te gusta tanto lo que es la vela, de estar en un velero o en un catamarán, y eso para grupos un poquito más grandes.
¡Qué bueno! Y para quienes no se quieran ir tan lejos, hay otra opción más cercana, ¿no?
Bueno, la otra opción mucho más cercana y muy típica, que a mí me apasiona y ya lo he hecho como 4 o 5 veces, es navegar por Baleares.
¡Ah, hombre, claro! ¡Qué bonito!
Puedes hacer una... Bueno, puedes incluso cruzarte desde la península hasta Baleares si eres un gran navegante y te gusta mucho la vela.
Sí.
O si no, alquilar directamente un barco, un velero, un catamarán, pues en Mallorca, Menorca o Ibiza, y combinar pues calas escondidas con pues puertos animados. Pues por ejemplo, puedes ir a Ibiza y estar al lado, navegar al lado de Esvedrá, y luego irte a Formentera a fondear en Cala Saona, ¿no? Que es una maravilla. Yo creo que bueno, estos viajes no se olvidan si vas con amigos o con familia.
Claro, jo, qué maravilla.
Encima, sin necesidad de vuelos largos, que hay gente que no le gusta coger el avión.
Claro, es verdad, es verdad.
Pues mira, es otra opción.
Es una opción chulísima. ¿Y tú a qué tipo de viajero recomendarías este tipo de experiencias?
Pues yo creo que alguien que quiera vivir algo un poco diferente. Como he dicho, hay que tener en cuenta que es una convivencia muy cercana porque el espacio es muy limitado y tienes que compartir una semana un barco con alguien con lo que exige flexibilidad, buena compañía.
Claro.
Pero yo creo que esto es lo que hace que sea un poco más especial. Si te gusta el mar y te apetece desconectar y descansar en las vacaciones sin pasearte y recorrerte ciudades o tal,
qué bueno.
Es una opción maravillosa.
A mí me parece precioso, de verdad que yo soy una enamorada del mar y creo que puede ser una experiencia muy especial, pero ¿dónde me puedo informar para así todos los interesados? Bueno, yo y todos los que nos estén escuchando.
Bueno, pues pueden acercarse a Viajesar y a nuestras oficinas. ¿Sí? En Residencial Paraíso 7. Y bueno, si quieren ver alguna salida de las que tenemos desde el aeropuerto de Zaragoza, en nuestra web www.desdezaragoza.es, pues pueden ver todas las opciones que tenemos.
Bueno, pues qué chulada. Jorge, muchas gracias por esta inspiradora propuesta que la verdad es que abre un mundo de posibilidades. Dan ganas de zarpar ahora mismo ya.
Vámonos.
Ahora vamos. Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Al Delis, en mi cocina.
¡Vamos allá! Ya estamos en el espacio Al Delis de nuevo. Si es que lo digo siempre, ¿cómo pasan las semanas? Berta y Óscar son los de marketing de la casa, de Al Delis, y están preceptivamente sentaditos cada uno en su asiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, ¿cómo estamos?
Hola, hola, buenas. Disfrutando de nuestra cita semanal.
Así es, aunque cada vez que os saludo es un poco como el Día de la Marmota.
Sí, pero hoy, en lugar del Día de la Marmota, va a ser nuestro Día de la Empanadilla. ¿Te acuerdas de que hace unas semanas nos plantamos aquí a hablar de croquetas alrededor del mundo?
Sí, sí, vivimos un montón de croquetas del mundo. Japón, Polonia, Holanda, las nuestras, por supuesto.
Buena memoria. Pues mira, lo que traemos hoy es lo mismo, pero con empanadillas, ¿vale? Uh-huh. Que también es una preparación súper internacional. Y, bueno, viene a ser una masa doblada con ingredientes dentro. No hay mucho más. De hecho, en inglés el nombre genérico es stuffed pastries, o sea, pastas rellenas.
Sí. También se llaman en inglés hand pies, es decir, pasteles de mano. Es una comida que puedes ver callejera a veces y como muy cómoda de comer, aunque en otros lugares también es como algo festivo y especial.
Aquí es como más de cumples, ¿no? Y sí, celebraciones así, sí, en general, pero no diría que de lujo, ¿no? Sino como algo rico.
Exacto. Eso es. Bueno, pues venga, antes de empezar a hacer la ruta de las empanadillas, vamos a meter nuestra cuña publicitaria, ¿vale? Dale. Para que no se nos olvide. Hoy vamos a proponer unas empanadillas de boloñesa, ¿vale? ¿A quién le gusta la salsa boloñesa? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta? Bueno. La idea es hacer una boloñesa de pollo, con nuestra picada de pollo Al Delis, que queda suavecita y bastante ligera, pero con más carne que tomate. Es decir, no tiene que quedar líquida, ¿vale? Luego tomate el justito. Bien. Y bien de orégano, que esto es ya una cosa personal. Si ponemos demasiado tomate, se desparramará por fuera de las empanadillas y nadie quiere eso. Bueno, entonces cuando tú tienes tu boloñesa ya bastante sólida, ya fría, tienes que poner una cucharada en medio de la oblea. Encima de la pasteta pones un buen trozo de queso potente, como parmesano, pecorino, sí, sí, o grana padano. El que te guste, pero nuestra recomendación es que sea bien potente y graso, pues para que funda bien. Y nada, ya pues se cierra en forma de saquito, de semicircunferencia o como se quiera. Se pincela con un huevo batido y al horno. Esto con 18-20 minutos yo creo que está listo. Hay que ir mirando. Y fíjate qué sencillo, y esto sí que es una labor, un sabor universal en el sentido que gusta a toda gente.
Y por cierto, que las empanadillas congelan súper bien. Que a lo que voy, que si por ejemplo tienes un evento en casa, lo que sea, te las puedes dejar preparadas, congeladas y ponerlas al horno en el momento. Son muy socorridas, que eso hay que decirlo.
Pues la verdad es que sí. Oye, pues nada, después de esta receta tan estilo Al Delis, o sea, fácil y pintona, vamos a ver esa vuelta al mundo culinaria.
Uh-huh. Vamos a empezar en lo que hoy es Irán, uh-huh, con viaje temporal incluido hasta el siglo X. En la antigua Persia surgió un plato de comerciantes y viajeros llamado sambusak. El sambusak era una masa de trigo rellena de carne de cordero con cebolla y muchas especias, a veces fritas, a veces horneadas. No hemos cambiado tanto, como veis, en 11 siglos, ¿no? La expansión del Islam trajo consigo la popularidad de su cultura y, por supuesto, su gastronomía. En Irán, Egipto, Siria, India, Arabia Saudí, etc. Y, por supuesto, España. Son algunos de los sitios donde agarro bien esta comida. Todos tenemos en nuestra versión, claro. Como curiosidad, que sepáis que siempre ha sido una preparación típica del iftar, es decir, la comida que rompe el ayuno cada día de Ramadán.
Ah, tienen que lanzarse a la empanadilla como locos, sí, ¿no? Ay, madre mía, qué hambre.
Imagínate, humeante y especiada, o sea, locurón, sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos a empezar en India, ¿vale? Con las célebres samosas. De hecho, de sambusak a samosa no hay tanta diferencia, ¿no? Seguro que muchos de los que nos escuchan han probado las típicas samosas en el restaurante indio. Pues bien, la pasta es filo o brick y suelen estar rellenas de verduras, lentejas y a veces de carne. Normalmente se preparan fritas, ¿vale? Y tienen esa forma triangular tan característica, ¿sabes cómo, no? Uh-huh. Y están muy crujientes al morder y tienen mucho sabor porque, claro, llevan todas esas especies tan ricas, garam, masala, comino, curry, vamos, que están muy buenas.
Ah, justo el otro día hablábamos de comida india, así que volvemos al tema.
Pues sí, pero por poco. Ahora nos vamos más lejos, ¿vale? En China se llama jiaozi. En Corea, mandú. Y en Japón se llaman gyozas. Básicamente son lo mismo o nosotros no hemos encontrado diferencias sustanciales.
No, seguramente alguien experto, ¿no?, en este tema, pues sí que puede encontrar diferencias, pero nosotros no. Algunas masas son más gruesas que otras, pero en esencia es lo mismo. Se hacen al vapor, hervidas o fritas, se mojan en salsa, el relleno normalmente es carne con verduras, a veces tofu, a veces fideos. Por cierto, cuña publicitaria, que nosotros tenemos gruesas de Alelis.
Oh, eso.
Qué ricas, cierto. Siempre estamos con las croquetas y las hamburguesas dando la matraca, pero las gyozas de Aldelis están buenísimas.
Sí, así es. ¿Qué más hay por aquí?
Venga, pues voy yo. En Italia hacen una cosa que se llama panzerotto. Y como todo lo de ahí, está que te inclinas. Todo empezó sin querer, como tantas cosas. Para aprovechar la masa de pan sobrante, la utilizaban para meter dentro los ingredientes que había por ahí. Y la particularidad es que en este caso se fríe. Hoy en día se hace de propio, y tan de propio que es una de las comidas típicas del sur. Lo normal es rellenarlo con salsa de tomate y mozzarella. Bueno, delicioso, como os podéis imaginar.
Sí. Esto de la masa de pan frita también es muy habitual en América Latina en general. Por ejemplo, en Brasil hacen lo que se llama pastel frito, sin más, que es eso. Solo que ellos le dan forma cuadrangular. Y claro, siendo Brasil, pues le meten chicha, sí o sí.
Claro. Eso. Y en Venezuela tienen su pastelito, así lo llaman. No hemos encontrado grandes diferencias con el brasileño ni con las empanadas argentinas ni uruguayas. Sin embargo, las salteñas bolivianas son un poco distintas, porque en la masa se pone manteca de cerdo. Es una bomba, claramente, pero claro, la masa tiene un sabor y un crujiente increíbles. Y en el interior se pone un guiso de pollo, guisantes y mil especias. Y ojo, le ponen gelatina para que esté espeso.
Tenía un amigo boliviano y yo, una vez, hace años, nos pusimos a hacer empanadas de estas, de salteñas, volviendo de fiesta como a las 5 de la mañana. Otros dos y yo, ¿sabes? El trío, fue larguísimo y complicadísimo, pero ¿cómo estaba eso?
Madre, qué trazas.
Sí, pues el boliviano nunca había hecho salteñas en su vida y flipó con el resultado, estaba buenísimo así. Bueno, cambiamos de tercio total y vamos a por los pirozki, que son entre rusos y ucranianos, que es nada controvertido ni nada. Esto más que empanadas son como panecillos rellenos de cosas. Si lo abres por la mitad es que es casi rollo bollicao, tipo bollo preñado, ¿sabes?
Vamos, lo que has dicho, un pan relleno, ¿no? Y envuelto completamente.
Eso es. Entonces se puede hacer de carne o de setas. Lo bueno es que la masa lleva mantequilla y nata, te imaginas. Es como un bollito suave y esponjoso que se deshace en la boca.
Qué rico, qué apetecible. Ajá. Y además es que sabemos poco, en realidad, de comida rusa en general, ¿no? Porque la ensaladilla no vale. No,
eso es otro melón. En realidad, sí y no. Hay una ensaladilla rusa creada en Rusia en el siglo XIX, pero es muy distinta a lo que conocemos nosotros aquí ahora. En principio se llamó ensaladilla Oliver.
Sí, y mira, oye, rizando, que sepas que hay una ensaladilla rusa española, una ensaladilla rusa argentina, una ensaladilla rusa uruguaya, otra costarricense. Sí, es que es muy gracioso. Hay un montón de ensaladillas rusas.
Ay, madre mía. Sí. Con la duda me quedo. Pues venga, que ya hemos dejado una puerta abierta así para otro día. Y no hemos hablado de las empanadillas de Móstoles.
En canna.
Lo siento, pero pues, tenías que decirlo.
Muy bien. Eso.
Equipo Aldelis, un beso.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo.
Hola,
adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 18 de mayo, lubina pieza a 2,99 euros unidad. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
¡Ay, nuestros chicos! Ya sabéis que son auténticos expertos, ¿eh? 11 añicos que tienen, saben de todo. Y vienen periódicamente por aquí, por COPE Zaragoza, a explicarnos cosas de la vida, desde economía doméstica hasta política, pasando por fútbol, por ejemplo. Aunque, anda, pero si hoy solo hay uno. Hola, Juan.
Hola Laura, hola oyentes, ya estoy de vuelta, pero esta vez solo. Y hoy voy a hablar de una de un festival muy importante para toda la Europa, y que es la Eurovisión.
¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bueno! Es el festival, la final es este sábado. Pues eso, que para ambientarnos ponemos lo que es esto, la canción de Eurovisión. Chico, no sabía que te gustaba tanto Eurovisión. Para ti, Juan, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los mejores representantes de España?
Pues para mí los mejores representantes, primero voy a empezar por los antiguos.
Sí.
La verdad es que a mí todas las canciones me encantaron porque las más antiguas tenían ya un toque más español.
Ya.
Y las más nuevas ya tienen más un toque más disco, más pop. ¿Mm? Pero las antiguas, Salomé, de 1969...
Oh.
También Karina, de 1971.
Madre
mía. Maciel, de 1968.
Sí.
Y la verdad, voy un poco más así.
Vale.
También la canción de Nebulosa.
Ah, sí, ¿verdad?
También voy a poner un poco mi opinión.
Sí.
Pero para mí, la canción de en la Benidorm Fest, yo pensaba que iba a ganar Vico, pero ganó Paloma, y entonces a mí la Paloma, siendo sincero, no me gustó nada, y sentía que íbamos a perder. También me encantó un montón Chanel, porque tiene una voz espectacular.
Es verdad.
Y yo creo que Melody,
¿sí?
Creo que Melody lo va a petar y va a ganar.
Ostras, Juan, me estás dejando loca, porque esto a la gente, es que no te ven. Pero es que no está, no os penséis que tiene ahí su chuleta, que lo está diciendo todo de memoria, que es una pasada. ¿Te sabes los títulos también?
Pues me sé casi todos, más que como son, como muchos, voy a decir los más populares. Para empezar, Vivo cantando de Salomé,
¿sí?
La 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 de Maciel, Un mundo nuevo y feliz de Karina,
¿ya?
También Hablemos del amor de Rafael, también Wendolin de Julio Iglesias, Zorra de Nebulosa, Slow Mo de Chanel,
¿sí?
Y ya estarían las más populares.
¡Olé! ¡Olé! ¡Madre mía! Oye, Juan, es que eres un auténtico eurofan. Seguro, es que estoy convencida que conoces algunas anécdotas, algunas curiosidades de Eurovisión.
Pues para empezar,
sí.
La de la canción de la de Maciel, no la iba a cantar Maciel, la iba a cantar Juan Manuel Serrat. Pero porque él la quería cantar en otro idioma y no le dejaban las leyes de Eurovisión. Entonces no se negaba a cantarla, y entonces al final se fue y tuvieron que poner a otra persona. Y uno de los fichadores era amigo de Maciel y dijo, mira, esto tiene una voz perfecta.
Ajá.
Y ella no ha sido ganar. También Rafael participó dos veces. Conchita Bautista también participó dos veces. Y el vestimenta que tenía Salomé pesaba 17 kilos. Imaginaros qué es eso en la piel. No podía casi moverse. Y mira, se movía.
Sí, que se movía, sí que movía. Oye, qué cosas, madre mía. Pues, es verdad que muy difícil pero moverse, pero con ella ganamos y con esta también, con Maciel. Bueno, pues veremos qué pasa este finde con Melody. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, lo que estamos escuchando. Pero tú, por ejemplo, Juan, ¿cómo definirías el estilo de Melody?
A ver, un tono flamenco y es disco, pero
sí.
No sé muy bien porque en la Eurovisión no sé si lo va a cantar con instrumentos de verdad. Pero yo creo que es disco. Y en el disco los instrumentos no existen, pero yo creo que ahí lo cantará con instrumentos de verdad.
Claro, ahí en el escenario a lo mejor no hay, ¿no? Pero no lo sé, ya la tendremos que ver. Y oye, ¿crees que ganaremos con esa canción? ¿Qué opciones tenemos?
Pues para mí un 100%, porque esa música es muy energética y es lo que se oye ahora. Y la verdad de que no creo que tengamos unos otros países competentes tan este tipo de música.
Sí.
Y yo creo que sí va a ganar porque es un destaca entre todos y yo creo que, y ya lo dijo en algún día, de que se iba a preparar un baile bueno y yo creo que
nos espera unas sorpresas.
Ajá, yo también, ¿eh? Pero claro, tenemos que tener en cuenta al resto, ¿no? Al resto de participantes. Tú que los, estoy segura que has visto ahí un poquillo, ¿qué contrincantes tenemos, Juan? ¿Cuál es el que tú ves ahí que puede quitarnos la corona?
Yo creo que la única competencia más grande, ¿sí?, es Bélgica, que tiene una canción que se llama Strobe Lights,
¿sí?,
que yo la he oído y es muy chula.
¿Sí?
Y se parece como a la de Alemania bueno, no me acuerdo cómo se titula, Alemania de 2022, creo, sí.
¿Mm?
Y pero yo creo que Melody es mejor competencia.
Esta es la de Bélgica, ¿verdad, Juan? Sí. Bueno, Red Sebastián, se llama este mocico que va todo de rojo. Yo es que lo vi ayer, que llevaba el traje rojo, el pelo rojo, todo rojo, y que canta pues esto. Bueno, pues es un buen contrincante. Hay más, también decían que Suecia podía ser, es uno de los favoritos. Pero claro, oye, por supuesto nosotros tenemos a nuestra diva, a nuestra Melody. Bueno, pues los tendremos en cuenta. Oye, al año que viene, ¿tú a quién mandarías?
El año que viene, pues la verdad de que no sé, porque todas las que pienso ya han participado en la Eurovisión.
Mm.
Pero yo creo que Aitana puede ser buena competente. También diría Bisbal, pero es que Bisbal ya ha participado.
Ya.
También diría Rafael, pero Rafael ya es mayor y también ha participado dos veces. Y la verdad de que yo creo que Aitana sería buena.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
Hombre, no está mal, ¿eh? Aitana lleva una carrera muy buena, tiene muchos seguidores, sería una buena candidata, yo creo, ¿no, Juan?
Porque... Pero Laura, que se me ha olvidado decir una persona, Fangoria, que para mí esa sería mejor que Aitana.
Hmm.
Y yo creo que destacaría entre todos los escenarios y ganaríamos del tirón.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias. Entretenidas, así que no me vengas con historias.
Bueno, qué chulada, esto sería una barbaridad, sería genial, es verdad, ¿eh? Lo mínimo lo íbamos a pasar de maravilla con Fangoria. Yo voto también por ellos, para el año que viene. Oye, qué gusto, pues nada, Juan, ya veo que eres un auténtico eurofan. Este fin de semana tenemos que estar ahí a tope con Melody. Muchas gracias por contarnos cosas de Eurovisión y muchos besicos.
Bueno, Laura, espero que disfrutes mucho viendo la Eurovisión, porque ya te lo digo, yo no me la voy a perder y la voy a ver en la televisión. Y ¡viva España y viva Melody! Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, se surge bailando con más fuerte que un huracán.
Es la madre que madre. Es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son vidas también. Es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y a 1:46 minutos también es un buen momento para poner en valor una buena noticia, a la que además vamos a premiarla con la corona de Muebles Rey. Mira, te cuento que con motivo de la celebración del Día Mundial de Internet, que es el 17 de mayo, el sábado, el programa Pantallas Sanas del Gobierno de Aragón va a celebrar un encuentro mañana viernes entre estudiantes y el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Tua Blesa. Va a hablar sobre poesía IA, poesía y filosofía para convivir con la IA y salud. Muy divertido ese juego de palabras. Bueno, el acto es a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del IES Abenpaz y la verdad es que es una buena oportunidad para hablar de literatura, de filosofía y de IA, naturalmente. Todo acabado en IA en el Día Mundial de Internet el 17 de mayo. Una corona de Mueble Rey en este caso para pantallas sanas, para ese programa del Gobierno de Aragón. Por cierto, oye una cosa, encuentra tu nueva cocina en las ofertas de Primavera de Rey, que todavía estás a tiempo, todas las cocinas con un 30% de descuento y 24 meses de financiación sin intereses. Y ya verás cómo tu cocina va a ser. ¡Qué ilusión tener cocina nueva, por favor! Y recuerda, Muebles Rey en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Mira, te voy a hacer otra recomendación, en este caso para que disfrutes de un espectáculo muy chulo el que nos va a ofrecer Javier Zapater, que ya sabes que es presentador habitual de Aragón Televisión, de programas como Un Lugar para Quedarme o Vanity Fair. Bueno, pues mañana viernes 16 de mayo, 8 de la tarde, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, y la verdad es que va a hacer un espectáculo súper chulo, Javier Zapater. Entradas en Aragón Tickets y una hora antes también del evento, ahí en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. No te lo pierdas, Yo no sé si en el cole de tus hijos sabes que dan fruta. Y que ofrecen fruta a los pequeños en varios comedores escolares. Y está muy bien, la verdad es que esto está dentro de un programa del Gobierno de Aragón, bueno, pues que tiene muy buena acogida pues entre todo el mundo. Lo que pasa es que ahora nos hemos enterado, por lo que nos han dicho desde UAGACOAG, desde estos sindicatos agrarios, pues que están enfadados porque han denunciado que el reparto de fruta viene procedente de África, el reparto que hacen los comedores escolares de Aragón. Es decir, en vez de utilizar la fruta que recogen aquí nuestros agricultores, la nuestra, pues que viene directamente de Sudáfrica y de Egipto también, estos dos países. El caso es que UAGACOAG están enfadados y nosotros queremos saber exactamente qué está pasando, así que dame un momento que ahora mismo hablamos de esto.
Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos 20 grados aquí en el centro de Zaragoza. Y mira, quiero hablarte de algo que a lo mejor sí que tú te has dado cuenta o no lo sabes. Pero el caso es que ya sabes que en varios comedores escolares de Aragón se reparte naturalmente fruta. Pero el caso es que la organización agraria de UAGACOAG, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, están enfadados y han denunciado que el reparto de esta fruta es directamente fruta que procede de África, peras llegadas de Sudáfrica y naranjas de Egipto. Y claro, están francamente enfadados. Ponen el foco en que los países de origen no cumplen ni la normativa sanitaria y medioambiental ni las obligaciones laborales que exige la Unión Europea a sus productos. Así que dame un momento que hablamos con ellos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Óscar Moret es el secretario provincial de UAGA Huesca. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola,
buenas tardes
ya. Días.
Hasta ahora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Os habéis dado cuenta de que en algunos comedores escolares se está repartiendo fruta, sí, pero fruta que llega de Sudáfrica y de Egipto?
Bueno, sí, a nosotros nos lo transmiten afiliados nuestros que tienen hijos y al ir al colegio pues descubren que la fruta que se está dando en ese programa de DGA es curiosamente de Egipto y de Sudáfrica en algunos colegios, y luego alguna entidad social también se pone en contacto con nosotros para informarnos de esta situación y nosotros decidimos denunciar la situación.
Claro, ¿habéis hablado con el Gobierno de Aragón?
Bueno, ayer el Gobierno de Aragón emitió una nota de prensa donde daba unas explicaciones en torno a que era parte de un programa europeo, algo que nosotros ya sabemos. Nosotros no hemos visto la licitación, pero independientemente de las explicaciones donde nos explican también que hay una cláusula que perjudica a los licitadores en el tema de la proximidad, que me parece loable si es así la cláusula, pero desde luego si esa fruta está producida en países con otra legislación laboral y que no cumplen los estándares europeos de calidad, eso perjudica desde luego a todos los productores aragoneses y a todos los productores europeos que sí que tienen que cumplirla cuando tienen que vender sus productos en Europa. Entonces nos parece ya no solo el hecho de la licitación, sino éticamente es inexplicable todo esto para los agricultores aragoneses y también para los hijos de los agricultores que van a esos colegios y también para los consumidores mientras estamos denunciando tratados como Mercosur, cláusulas espejo y productos que vienen de fuera para defender desde el Gobierno de Aragón los productos aragoneses, que esto esté pasando.
Claro, estáis exigiendo desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, esa aplicación de las cláusulas espejo, ¿no?, a las importaciones de terceros países, y resulta que nos lo estamos viendo aquí directamente en los colegios.
Sí, con lo que eso implica, ¿no? Porque yo creo que lo importante aquí para ese niño es explicarle lo que supone la calidad alimentaria y los estándares de producción europeos en torno a convenios de trabajo, que ha costado mucho tiempo conseguir esos derechos de los trabajadores, en torno a que no se pueden usar determinados productos porque se consideran cancerígenos o cualquier otra cosa. Mientras tanto, ese niño está consumiendo productos que también quiero decir que son totalmente sanos, o sea, que nadie piense que le va a pasar nada a su hijo, pero el tema es muy complejo de explicar, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, que es hijo de un agricultor, ¿por qué está hoy recibiendo en el colegio peras de Sudáfrica cuando se producen peras de la misma calidad a 10 metros de su casa, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser consecuentes y defender el producto aragonés y que se explique también lo que supone cuando compras un producto aragonés, ¿no? ¿Qué estás defendiendo? Estás defendiendo las explotaciones familiares aragonesas, estás defendiendo a los temporeros que vienen a trabajar a Aragón, estás defendiendo el desarrollo rural y un tejido productivo que sigue manteniendo los pueblos vivos. Eso es lo que queremos explicar cuando estás consumiendo, y más en las escuelas, un producto aragonés, que me parece lo importante de todo esto.
Claro, entiendo que esas frutas, importar esa fruta sale más barato, para que nos entendamos, y esto supongo que es competencia desleal, ¿podríamos calificarla así, Óscar?
Bueno, podríamos calificarlo así. Yo desconozco los precios a los que se ha comprado. También tenemos que ser conscientes que nosotros somos un país netamente exportador de productos agrícolas, pero que nuestra tarjeta de visita precisamente es esa: la calidad alimentaria, los convenios de trabajo del siglo XXI y una calidad alimentaria con unos convenios de trabajo que creo que son los mejores del mundo. Entonces, esa es la tarjeta de visita que yo le quiero presentar a mis hijos en las escuelas. Esa es nuestra tarjeta de visita, que nosotros defendemos a nivel mundial en la exportación, ahora con cerezas hasta China, y esa es la que debería defender el Gobierno de Aragón en los colegios. Esa es nuestra posición y nuestra postura.
¿Sabéis si esto se hace en todos los colegios o solo en algunos, o tenéis certeza de en cuáles?
Bueno, tenemos certeza de bastantes colegios. También nos preguntan a veces el gobierno de Aragón que digamos en qué colegio, pero creo que no es nuestra tarea hacer de detectives privados. Creo que hay una licitación pública que debe tener unos parámetros, que se debe conocer la trazabilidad de ese producto y la labor de conocer en qué centros se están dando esas frutas no es de Guaga, sino del gobierno de Aragón. Y si puede buscar alguna solución, y si la solución está en Europa, porque la licitación viene de Europa, lo que tiene que hacer el gobierno de Aragón es solicitar a Europa que se tenga en cuenta los productos de proximidad y de Aragón en esas licitaciones públicas con dinero que viene al Departamento de Agricultura. Uh-huh. En Aragón, en Francia, en Italia, y concienciar al consumidor, que eso también es algo importante, de que esos productos aragoneses y de proximidad son de mayor calidad por las condiciones en las que se han producido y por los convenios éticos de trabajo con que están trabajando los agricultores españoles.
Bueno, pues me quedo con esas palabras. Óscar Moret, secretario provincial de Uaga Huesca, muchas gracias por habernos
gracias
explicado.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
No es lo mismo estar solo que sentirse solo. En Aragón, miles de mayores viven en soledad. Con cada llamada que haces, con cada momento que compartes, estás mejorando su día. Tu tiempo les da la vida.
Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Hoy tendremos cierzo, mañana también, ¿eh? Tendremos bastante cierzo con algunas rachas incluso fuertes. Y el sábado ya parece que la cosa se calma y se va a quedar un día casi veraniego, igual que el domingo, 28, 29 grados durante el fin de semana. Por lo pronto, la máxima para hoy está fijada en 25 grados y ahora mismo tenemos 21 aquí en el centro de la ciudad. De esta manera llegamos, como te cuento, a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.